Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Amigos y amigas, manguareros y manguareras, hola, hola, muy pero muy buenas tardes para todos ustedes. Un abrazo muy grande en esta tarde maravillosa, fríita, deliciosa, fresquita. Yo me imagino que están todos ahí al lado del radio con ese tintico a esta hora acompañándonos. Y para nosotros es un gusto y un placer, por supuesto, entrar hasta todos sus hogares a partir de las 5:30 de la tarde. Como siempre, originando desde la capital de la esperanza colombiana, San José de El Guaviare, llegamos a todos ustedes, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Gracias al apoyo del programa Amazonía Vital de USAID en el territorio. Un saludito para quienes nos escuchan a través de www.marandua.com.co, a quienes nos oyen también a través de TuneIn Radio, a quienes escuchan nuestros programas en la plataforma de Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre conectados con esta cita al cuidado, a la conservación de nuestra biodiversidad, nuestra riqueza natural en nuestro bello, hermoso y creciente, pujante departamento del Guaviare. Saluditos en el sur del departamento del Meta y a quienes nos escuchan desde cualquier lugar del planeta. Gracias, yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos en esta buena tarde con muy buena información. Bienvenidos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Oiga, mija, estoy pensando que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas, como hizo el vecino.
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Sobre la mesa.
Bueno, hoy es 22 de marzo del año 2022, un día maravilloso, un día donde celebramos el Día Mundial del Agua, este recurso tan único, este recurso tan maravilloso, pero que poco a poco con nuestras malas prácticas hacia el medio ambiente, pues estamos acabando y estamos agotando. Aquellos que insisten en que el agua es inagotable, pues creo que la naturaleza está demostrando algo diferente, que el recurso sí es agotable y cada día lo vemos mucho más. Hoy, en el Día Mundial del Agua, se celebra cada 22 de marzo para recordar precisamente la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento del agua dulce y de su calidad en el mundo, existen alrededor de 2.200 millones de personas que viven sin acceso precisamente al agua potable. Les cuento pues que esta celebración en este año tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es el de agua y saneamiento para todos antes del 2030. Este año se está llamando la atención sobre un punto especial del agua y son precisamente nuestras aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Allí está centrada precisamente esta atención. Estas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes, se trata precisamente de esa agua que encontramos bajo la tierra, en los acuíferos, en las formaciones de rocas, de arena y de gravas que contienen precisamente cantidades importantes de esta agua. Les cuento que tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, estas aguas subterráneas finalmente pues se filtran y van hacia los océanos. Les cuento que su principal fuente de recarga es lo que hemos tenido durante todos estos días en nuestro departamento, la lluvia y la nieve en otras partes del mundo que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie precisamente por medio de bombas y pozos. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua.
Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua como un medio para centrar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de este recurso tan valioso en el planeta. Tenemos que ser conscientes que 3 de cada 10 personas carecen de acceso de agua potable. Es cierto que el 70% de la Tierra está cubierto de agua, sin embargo, solo el 3% es agua dulce y la mayoría está congelada. Y hasta hace poco tiempo considerábamos que era un recurso inagotable y por lo tanto de poco valor, apoyándonos en el famoso ciclo del agua. Pero el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. El nivel de consumo ha experimentado un ritmo de crecimiento muy superior a la capacidad natural de renovación del agua. A medida que avanzaba el siglo XX, el consumo de agua potable se ha venido doblando en el planeta cada 20 años. Las reservas de agua en el mundo están amenazadas por factores como la contaminación. De acuerdo con varios informes, al menos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras. Esto incluye residuos industriales, vertidos humanos y desechos agrícolas. Hoy es un día para ser responsables sobre el uso del agua, sentarnos un momento, tomar conciencia y pensar qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por el bien de nuestro planeta.
Bueno, y les cuento que estas aguas son de gran importancia para el planeta. Mire, la mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que se suministra en una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, de saneamiento, de producción de alimentos y de procesos industriales. Estas aguas subterráneas, pues, son decisivas para el buen funcionamiento de nuestros ecosistemas, como los humedales y los ríos. Esos humedales que aquí en nuestro departamento del Guaviare poco a poco vamos acabando con permisos de construcción mal habidos, así es. Y los ríos que también poco a poco estamos contaminando y estamos acabando por talar los árboles que producen y ayudan a nacer las aguas en nuestro departamento. Las aguas subterráneas son decisivas para la vida y el sostenimiento humano. Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación. Mire, extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y la regeneración y hasta la paralización de su uso este año. Por eso el llamado de las Naciones Unidas es: reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento. Los jóvenes líderes de la conservación nos dejan su mensaje a través de este podcast.
Juveniles de la conservación, cuidando, protegiendo y conservando nuestra Amazonía.
Digital Cobosque.
Hoy con Jorge Corrales, desde la capital de Colombia, Bogotá, hablaremos del cambio climático, sus consecuencias y cómo podemos evitarlo. Adelante, Jorge.
Como algunos ya saben, es la variación del clima en nuestro planeta. Se debe tanto de forma natural o a la mano del hombre. Los efectos del cambio climático se hacen visibles en muchos factores esenciales, pero sobre todo en el agua, en forma de sequías, inundaciones o tormentas. Cuando tienen lugar, estos desastres pueden arrasar suministros enteros de agua o dejarlos contaminados, colocando en peligro la vida de millones de seres, afectando a los ecosistemas y a la agricultura. Con el transcurso del tiempo, se observarán cambios en la calidad del agua de los ríos y con mayor intensidad en los lagos, humedales y ecosistemas costeros. Hay muchas formas en las que podemos ayudar. Por ejemplo, usa menos agua, consume menos carne, ahorra energía eléctrica, limita el uso de plástico, crear espacios verdes, etc. Mira, en nuestras decisiones diarias y nuevos hábitos podemos ayudar a enfrentar el cambio climático. Y la idea es que luchemos unidos a favor de la vida.
Bueno, ahí está entonces el mensaje de nuestros jóvenes, los líderes juveniles de la conservación que hicieron este trabajo de manera mancomunada con Digital Cobosques y Pipe Cuida. Gracias por regalarnos este maravilloso podcast en este día. Y a ustedes, nuestro mensaje para hoy es cuidar y proteger nuestra agua, nuestra riqueza hídrica, la que vemos y la que no vemos. Ya hoy les hemos contado por qué las aguas subterráneas son tan importantes para la sobrevivencia del ser humano y de los ecosistemas. Cuidemos el agua, este sí es un recurso agotable.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
A esta hora en Manguaré hemos invitado a don Armando Velasco. Él es el hombre que más conoce del cultivo de chontaduro en el país y de sus transformaciones. Es más conocido como el doctor chontaduro en el mundo chontadurero, y todas las personas que hayan tenido algún acercamiento con el chontaduro saben perfectamente de quién les estoy hablando. Además, el gerente de Frudelpa, una empresa caleña que se dedica también a todo, a transformar y a todo lo que tiene que ver con el chontaduro. Exporta, ayuda, tiende la mano a los chontadureros en el país al comprarle sus cosechas. Entonces, es muy importante. Y hoy hemos llamado precisamente a don Armando porque hace unos días tuvimos un vendaval aquí fuerte en el departamento, sobre todo en el sector del municipio de San José del Guaviare, allí por los lados de las acacias. Este es un sector donde hay muchos empresarios del campo que cultivan el chontaduro. Pues, infortunadamente, sus cultivos se vinieron abajo, sus palmas se cayeron, alrededor de 11 familias afectadas. Y hablamos con don Armando, él preocupado un día nos llamó y nos dijo: Sujei, ellos están preocupados porque creen que lo perdieron todo y no es así. Yo quiero conversar con usted para que les contemos cómo pueden aprovechar esas palmas caídas. Don Armando, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Muy buenas tardes, Sujei, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar directamente con el grupo de agricultores chontadureros que en este momento se ven afectados por ese vendaval. Sucede que la palma de chontaduro tiene el 70% de sus raíces en los primeros 50 centímetros de suelo. Es una raíz supremamente superficial. Entonces, de ahí que hay que manejar muy bien las distancias de siembra en los cultivos. Lo otro, cultivo puro no puede haber en chontaduro. Es necesario entremezclar otra serie de vegetales y en el área, enmarcar las áreas de cultivo con árboles protectores para este cultivo. ¿Por qué? Porque yo viví la experiencia en Urabá, en Chigorodó, estábamos montando una plantación de chontaduro para palmito y allá también hay una época de fuertes vendavales. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente allá utilizan un maderable muy precioso que llama teca, que crece bastante bien y rápido. Entonces, con esta especie protegían, hacían barreras protectoras para los cultivos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mire, cuando una palma de un tallo de chontaduro se cae, inmediatamente hay que aprovechar la parte terminal, que es el palmito. El palmito ustedes lo pueden utilizar en forma natural, simplemente es cocinarlo con agua con sal y le pican huevo y hacen con eso un revuelto de muy buena calidad. Y la madera no la dejen podrir en el suelo, utilicen la chonta, las tiras de chonta. En Centroamérica la utilizan mucho para hacer bordes de pisos, para hacer pisos. Hay tallos bastante gruesos que permiten sacar unas láminas de buen tamaño y con el cual al pulirlas dan un viso muy bonito por las huellas que dan las espinas. Entonces no hay que perder ese material aún estando en el suelo. Las inflorescencias antes de abrir, si cayeron inflorescencias adheridas a los tallos y no habían abierto, esas también se pueden cocinar y hacer ensaladas con ellas, de modo que y si quedó totalmente ladeado la cepa o el matorral, no sé cómo le denominarán ustedes allá, y no es posible restablecerla, eso es mejor quitarla eliminarla y esperar rebrotes para reemplazar los tallos caídos. De modo que el consejo mío es que si van a seguir ampliando cultivos o en medio de los cultivos, establezcan otra serie de vegetales más pequeños que también le den soporte a esas raíces superficiales del chontaduro.
Bueno, don Armando, pues eso es algo muy importante y qué bueno porque aún están a tiempo nuestros productores para que lo sepan y lo apliquen. ¿Cómo se puede aprovechar cuando la palma se ha arrancado de raíz precisamente por este ventarrón? ¿Cómo lo pueden aprovechar?
Si no hay alternativa de que esa raíz se pueda y dar inicio a la regeneración, porque ya naturalmente van a salir los rebrotes. Entonces es cortar los tallos largos que ya eran adultos, es cortarlos a ras e impulsar a que los hijuelos afloren. Entonces lo mejor siempre es manejar 2 o 3, máximo 3 hijuelos por sitio. Yo alcancé a observar ahí en la foto de que nada más están dejando un solo tallo. Y miren las consecuencias, siempre deben de manejarse 2 o 3 tallos, con el fin de que esos tallos muy altos, cuando ya se hace difícil la cosecha, entonces se corta y comienza el hijo a reemplazar al padre. Entonces eso, al igual que en el cultivo del plátano, se aconseja padre, hijo y nieto. Entonces esos 3 tallos son los que deben perdurar durante todo el proceso de mantenimiento de un cultivo de chontaduro. Un solo tallo ya podemos ver las consecuencias, es pérdida total. Entonces, por favor, manejen 3 tallos por sitio. La distancia ideal para manejar eso son 7 metros en cuadro. O sea, 7 metros entre plantas y 7 metros entre filas. En la mitad de esas filas se pueden sembrar otros frutales más pequeños. Hay gente que siembra piña ahí para abaratar costos, otros siembran yuca, otros siembran arazá. Entonces, eso con el fin de poderle y mantener fijas las raíces al chontaduro.
Bueno, pues eso que usted nos acaba de decir, don Armando, es algo muy interesante y sobre todo muy importante, porque la mayoría de cultivos de chontaduro que pues he tenido la oportunidad de ver, por lo general siempre es una sola palma, crecen muy alto, y pues bueno, ya nos dijo don Armando que la media son padre, hijo y nieto, para que esto no ocurra cuando pasen estos ventarrones que son muy frecuentes acá en el departamento de El Guaviare. Don Armando, usted nos habló de la teca para sembrarlos, para proteger y para cortar estos vientos, que obviamente todos sabemos también esto ocurre porque es producto de la deforestación, de tumbar y talar tantos árboles. Entonces, pero además, usted también dijo algo importante y era que el cultivo del chontaduro no se puede dejar solito, sembrado solito, sino que hay que meterle otra clase de cultivos. ¿Qué clase de esos cultivos son los aconsejables para estas tierras, don Armando?
Mire, yo tuve oportunidad de visitar en Centroamérica, en Costa Rica, y unas parcelas experimentales y estaban sembrando en la mitad, ampliaban a 8 metros la distancia entre plantas, manteniendo, como les digo, los 3 hijos, padre, hijo y nieto, y en la mitad estaban sembrando peinemono también, y se puede producir, sembrar pastos, pero no meter ganado. El chontaduro, y eso, mucho cuidado con meter bestias y meter ganado a los cultivos de chontaduro, hasta ahí llega. ¿Debido a qué? A que las raíces son muy superficiales. Los llamados pelos absorbentes están casi que en los primeros 5 o 10 centímetros buscando justamente los nutrientes para la palma. Y si usted le mete un animal, una bestia, e inmediatamente rompe esos pelos absorbentes y por ahí comienza una muerte para la palma. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. En la parte de abajo, en lo que se llama sotobosque, se pueden sembrar algunos frutales manteniendo esa distancia. No es necesario tener muchas palmas por hectárea, es necesario tener unas pocas manteniendo los 3 hijos, y eso equipara la distancia de siembra corta. Entonces hay que tener mucho cuidado en el establecimiento de los cultivos en esa forma.
Para concluir, don Armando, esto que sucedió aquí en la vereda Las Acacias se hubiese podido prevenir si los cultivos se estuviesen sembrando de la manera correcta con esta clase de palmas protectoras o de cortar estos vientos y tener, obviamente, pues estos otros cultivos con esta separación que usted nos ha dicho y obviamente haberlo sembrado padre, hijo y nieto para que no hubiese sucedido pues esta calamidad de estas 11 familias en el sector de Las Acacias, don Armando.
Afirmativo, eso hay que tener mucho cuidado. Mire, los cultivos puros son los cultivos que caen, sobre los cuales caen todas las enfermedades, todas las plagas. Entonces, si tenemos cultivos asociados, estamos liberando eso. Y está el caso del cucarrón en el Pacífico, mire, en el picudo, que ya ahora son 4 variedades de picudo las que están atacando al chontaduro. Entonces, hubo época gloriosa en que Cali se surtía solamente del chontaduro del Pacífico. En este momento Cali se surte del chontaduro del Guaviare y del Putumayo y del norte del Cauca. Entonces, ¿por qué? Por mal manejos agrícolas. Desde un comienzo hay que meterle un buen control biológico. Y recientemente visité una plantación de chontaduro en Anserma Caldas, en Río Sucio Caldas, y sucede que allá los racimos no producen sino frutos machos partenocárpicos sin semilla. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen mezclado con café y con plátano y controlando las plagas en café y plátano acabaron con los polinizadores del chontaduro. Entonces la naturaleza es muy sabia, entonces hay que mantener su origen. El chontaduro siempre fue de selva, de bosque, asociado con otras especies, entonces no se puede pensar en mantener cultivos puros porque eso es un problema en un futuro. Hay que vivir pendientes de la presencia de estos cucarrones para que no les vaya a pasar lo mismo de acá del Pacífico colombiano.
Bueno, don Armando, pues muy interesante la charla que tuvimos con usted hoy. Muchísimas gracias por todos esos consejos. Estoy segura que nuestros productores de chontaduro se lo van a agradecer. La Federación de Chontadureros ha estado muy pendiente también del tema Fenacho, tratando de colaborarles, la Gobernación del Guaviare, pero estos temas de prácticas agrícolas son vitales para que los cultivos produzcan de la manera como debe ser y sobre todo evitar esta plaga del picudo que es el que acaba principalmente con los cultivos de chontaduro. Pues don Armando, gracias por estar en Manguaré, gracias por sus consejos y cada vez que necesitemos algo de chontaduros tenga la seguridad que lo vamos a consultar.
No hay problema, mientras yo pueda colaborar en el desarrollo de estos cultivos, porque les comento una cosa. Recientemente me visitó un gringo dueño de una planta, de un laboratorio grande en los Estados Unidos y está en capacidad de comprarnos toda la harina de chontaduro que produzcamos. Esto con el fin de hacer mezclas para nutrición tanto animal como humana. Entonces, tenemos que cuidar esa fuente de ingresos. Yo estoy seguro que el chontaduro va a ser una de las mayores fuentes de ingreso para los cultivadores de estas áreas amazónicas.
Bueno, pues don Armando, muchas gracias. Muy amable, Dios me lo bendiga y estaremos en contacto.
Amén, igualmente.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Amazonía colombiana. Innovación tecnológica aumenta precio del caucho para productores de Caquetá y Putumayo. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía.
Visión Amazonía.
El convenio entre la Corporación Centro de Investigación en Caucho, CENICAUCHO, y el programa Visión Amazonía busca generar un mayor ingreso para los cultivadores de caucho del Caquetá y Putumayo por medio de adaptaciones innovadoras en la planta de procesamiento. Además, Visión Amazonía apoya a los campesinos con asistencia técnica en sus fincas para implementar buenas prácticas y así poder recolectar el látex apto para producir TSR20 o látex de viscosidad controlada, un producto de mayor precio en el mercado. Para ampliar este tema, saludamos a Antonio Valencia, productor agremiado de Azoeca. Antonio, gracias por acompañarnos en este espacio. Cuéntenos qué los impulsó a llevar a cabo este convenio con Visión Amazonía.
Estamos en la planta procesadora de caucho natural de Azueca, administrada hoy por la empresa Emprocaucho, que es la empresa procesadora y comercializadora de caucho del Caquetá, hija de Azueca, ya que la empresa creció y el tema comercial debe manejarse de manera independiente de la parte gremial y asociativa, que es sin ánimo de lucro. Conscientes de eso y conocedores por la experiencia del pasado, la planta debía tener un rumbo diferente en el manejo administrativo y económico, lo que nos llevó entonces a tener la oportunidad de hacer la implementación de un proyecto con recursos de Visión Amazonía, del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura y Cooperación Internacional, para producir un caucho especial, que ese es el nombre que recibe, se llama caucho técnicamente especificado con viscosidad controlada.
Precisamente este convenio es el resultado tangible de un gran trabajo en conjunto con la comunidad cauchera y representa el esfuerzo, empuje y las ganas de todos los funcionarios, productores y beneficiarios de la planta para demostrar que sí es posible producir de manera sostenible sin afectar los bosques. En este sentido, nos gustaría que nos contara cuál fue su papel en la ejecución de este proyecto, Antonio.
Yo hice parte integral de la ejecución del proyecto como asociación de productores y como comercializador para garantizar entonces a los productores campesinos nuestros afiliados a la asociación y beneficiarios del proyecto que tuvieran la posibilidad de recibir unos mayores ingresos por la compra de látex, que es un producto que no lo manejábamos de la forma en que lo hacemos hoy en el Caquetá. Siempre manejábamos cauchos secos o semisecos, ahora ya lo estamos manejando en forma líquida, lo que cambia la logística de transporte y demás, digamos, variables que se manejan en el campo.
Y es que 82 productores hacen parte de este proyecto, cifra que se estima aumente por las metas comerciales que tiene el proyecto, entre las que se espera tener una presencia sólida en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. La ampliación de coberturas, automatización de procesos en la planta, entre otros, con el fin principal de mejorar la calidad de vida de los caucheros y la cadena productiva. Antonio, sabemos que llegar a donde se encuentran actualmente ha sido todo un proceso. ¿Qué ajustes realizaron en la planta y qué significa este logro para todos ustedes como Azueca?
Asimismo, en la planta procesadora hubo la necesidad de hacer varios ajustes que nos dieron como producto final un caucho comercial competitivo con las características que la norma internacional lo requiere. Hoy entonces se dio la oportunidad de que nos visitara el señor ministro Carlos Correa y el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural en la planta directamente, donde pues se han hecho las mayores inversiones en la parte física de obras, digamos, y de procesos industriales y pues estamos celebrando. Hoy es un día de celebración para nosotros, de agradecimiento al programa de Visión Amazonía, a los dos ministerios, a la cooperación internacional que han creído en nosotros, que han apostado en este gremio y en esta cadena productiva para permitirnos entonces con un grupo de productores que nos acompañó, beneficiarios del proyecto, mostrar que lo que se prometió en un comienzo ya hoy es una realidad.
El proyecto Visión Amazonía Cenicaucho Azueca cierra con una alianza comercial con Automundial, lo que representa un mercado asegurado para las familias comprometidas con la producción sostenible de látex en Caquetá y Putumayo. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Pongan atención, señores, lo que les vengo a anunciar con un mensaje de alerta para la comunidad. Cuidemos el medio ambiente, no la vamos a acabar, conservando la riqueza de nuestra tierra ejemplar. Por eso la invitación a todos en general, en lugar de destruir, vamos a recuperar, reforestando la tierra, así vamos a lograr que no se sequen los caños ni tampoco el manantial.
En los últimos 60 años en el departamento de Guaviare se han deforestado 1.300.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Implementa prácticas de ganadería sostenible. El uso y aprovechamiento de los bosques debe ser autorizado por la CDA.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA. Jurisdicción Guainía, Guaviare y Vaupés.
A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y recuerden que nuestro recurso hídrico es agotable y por eso hay que cuidarlo hoy más que nunca. Nos reencontramos mañana. Bendiciones.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.